ребята. Du mero da genug der dein Rausch, der Russen sind dann nach einem Tagesmarsch. Legen wir los mit Energieaustausch. Come on everybody, bam, bam, dein Arsch. Wie in Pyjami.
Hola, buenas, aquí Roberto alias Dexter y vamos a hacer un programa especial. Lamento deciros que en contra de todo lo que teníamos planeado por el tema del coronavirus, no podemos volver a empezar a hacer el programa de la Madre del Topo tal y como habíamos dicho. Yo estoy en un lugar que no es mi casa, he quedado atrapado aquí por la cuarentena. Pinchos carece ahora mismo de una cámara web para poder hacer el programa, así que hasta que no pase la cuarentena no podemos empezar a hacer la Madre del Topo. No obstante, Marcos me ha pasado una entrevista, conoce a una doctora y con el tema del coronavirus pues le ha parecido muy buena idea, y yo también creo que es así. Preguntarle y ver su opinión respecto a todo lo que está pasando a nivel mundial con este virus. Así que voy a poneros la entrevista. La entrevista está hecha como si fuera a introducirse dentro del programa normal, pero bueno, espero que al menos os sirva como información valiosa respecto a este tema, una manera más de pasar el tiempo en estos tiempos de estar encerrados. Y espero que os guste y lo disfrutéis, ¿vale? Ya cuando pase todo esto, volveremos a hacer el programa tal y como os lo prometimos. Os dejo con la entrevista.
Hola, muy buenas. Tenemos a una invitada que nos va a hablar del coronavirus. Se llama Violeta, estudiante de medicina con un MIR excelente. Ha trabajado en el Ramón y Cajal en Madrid. Muy buenas, bienvenida.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, bien, yo eso, como comentabas, he estudiado medicina, pero en este momento no estoy en activo porque he repetido el MIR y estoy esperando para coger plaza, si es que nos dejan en el momento que se pueda.
Está jodida la cosa con la medicina, ¿verdad? Bueno, pues como ya he avisado, vamos a hablar del coronavirus y vamos a empezar pues lo que le llega a todo el mundo, la información que le llega a todo el mundo, cómo diferenciamos un fake de algo que no lo es. He encontrado unos cuantos por ahí. He encontrado cosas como que la cocaína mata el coronavirus, que ya han avisado desde el Ministerio de Sanidad que no. Que lo tenga que avisar el Ministerio de Sanidad ya es vergonzoso, pero bueno. Que los animales lo transmiten.
Muy fuerte.
Que el ibuprofeno, también he visto que es bueno, que es malo. ¿Con qué cosas nos podemos quedar? ¿Qué cosas son verdad? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir sobre esto es que hay que tener muy en cuenta de dónde viene esa información. O sea, en estos momentos, Internet es un hervidero de noticias acerca del coronavirus y lamentablemente muchas son fakes. Yo en este momento solo me fiaría de información que viniera de organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud, como los ministerios, los colegios de médicos, pero en general información, por ejemplo, que circula por las cadenas de WhatsApp, no nos tenemos que fiar de ella.
Vale, o sea, de cosas que nos llegan por Facebook, por WhatsApp, Twitter o estas cosas, más bien caso cero. Si necesitamos algún tipo de información, podemos remitirnos a la OMS o al Ministerio de Sanidad, ¿no?
Exacto.
Vale. Del coronavirus se ha hablado de que tiene una tasa de contagio muy alta. Algo
bueno,
que...
perdona.
Dime, dime.
Marcos, que te interrumpa, que no sabía que cambiábamos ya de pregunta. Respecto a los bulos, estos que me has comentado en particular, sí que me gustaría aclarar un par. El primero, el de los animales de compañía. Ya la OMS ha sacado un comunicado oficial, no sé si ayer o antes de ayer, que asegura que ni los gatos ni los perros transmiten ni se contagian ellos mismos del coronavirus. De esa forma del COVID-19. Entonces, no nos tenemos que preocupar. Por favor, no abandonéis a las mascotas, que he visto que, no sé si será verdad o no, pero que parece que está habiendo bastantes abandonos por el tema este del coronavirus.
Hay mucho cabrón inhumano por el mundo. Sí, como lo mismo de quitarte los zapatos antes de entrar a casa y estas cosillas.
El otro día leí que si bebías agua a 27 grados, matabas al coronavirus, no te digo más.
Fantástico.
Desde
todos
luego
a beber
es fake, chicos.
Agua tibia. Pues mira, fake, chavales, chavalas, no os lo creáis. Remitiros a organismos oficiales. Eso, pues vamos con el tema del contagio, que como te comentaba, se ha dicho que es un virus altamente contagioso y eso es lo que está fastidiando a todo el mundo. ¿Qué pasa con este virus? ¿Por qué es tan contagioso?
Bueno, pues el grado de contagiosidad de un virus se mide con una cosa que se llama el número reproductivo, que es el número de personas que una persona que está contagiada puede transmitir el virus o a las que puede contagiar, vamos. Normalmente, por ejemplo, en enfermedades como la gripe, este número suele ser de 1,3, 1,5, o sea que una persona infectada se la pasa a otra persona y media. Desde luego, estos son cálculos estadísticos, que significa pues que uno se lo pasará a una persona y otra persona se lo pasará a dos personas. Pero el tema del coronavirus, del COVID-19, es que tiene un número de reproductivo mucho más alto que estas enfermedades como la gripe, por ejemplo, o la gripe aviar, por ejemplo, que parece ser, desde luego, a ver, estos datos hay que tenerlos un poco entre comillas, porque es un virus nuevo, pero bueno, parece que se situaría hasta entre el 2 y el 3, el número reproductivo de este nuevo virus, es decir, eso provoca que se expanda a una velocidad muchísimo mayor de la que puede absorber el sistema sanitario. Ese es el principal problema que tiene.
Vale, o sea que la diferencia con los constipados típicos a nivel, bueno, y gripes y tal, a nivel de contagio es que tiene una tasa de contagio más alta de lo que estamos acostumbrados y eso es lo que está alarmando a la gente, entonces, ¿no?
Exacto, que cada persona infectada puede pasárselo a otras dos o incluso tres personas, con lo cual esto multiplicándolo a través de los días significa que tiene un crecimiento exponencial.
Bastante alto, además. ¿Y qué medidas se pueden tomar aparte de las que ya conocemos, incluidas las que conocemos, claro, para frenar el contagio?
Vale. Bueno, pues digamos que hay como medidas a diferentes niveles que se pueden tomar. A nivel individual, o sea, para protegernos nosotros mismos del contagio y evitar expandir el virus, lo más efectivo es lavarse las manos con jabón y agua caliente, porque es un virus muy sensible al jabón porque tiene una envoltura lipídica como la grasa que se queda en los platos de la comida, que con agua caliente y jabón se va muy bien, pues el virus lo mismo. Y si no tenemos a mano un lavabo, podemos usar uno de estos geles hidroalcohólicos, que también se ha demostrado que es bastante efectivo.
O sea, sí, además estuve viendo que el coronavirus o esta familia de virus o los virus en general, no soy un experto, tenían como una capa de grasa a su alrededor que los protegía de determinadas cosas. Y al lavarte las manos, pues los jodes vivos, o sea, le quitas la protección. Así. O sea, que lo de lavarse las manos, lo que nos decían nuestros padres, abuelos y tal, ¡lávate las manos! Aquí...
Tenía razón al final.
Sí, oye, hay que hacerle caso a los mayores. Oye, ¿y a qué nivel puede llegar a ser peligroso el COVID-19? Me refiero a peligro, a tasa de gente que te la puedas encontrar muerta por las calles, de que tengan que empezar a quemar cadáveres, que esto
por las calles ahí en plan pandemia zombie.
Sí, como el juego este del Plague Inc., que es peligroso de verdad o nos están tomando el pelo.
A ver, esto hay que tratarlo con mucho cuidado, porque o se corre el riesgo de crear mucho pánico social o de hacerle pensar a la gente que esto no es nada, es como un resfriado común. Ni una cosa ni la otra. Es un virus que en sí mismo no es excesivamente peligroso para la población general. Pero, por ejemplo, para los abuelos, para la gente mayor o para la gente que tenga patologías crónicas de tipo respiratorio o cardiovascular, puede ser bastante peligroso. De hecho, se ha visto que, aunque en población general la tasa de letalidad a nivel de todo el mundo es de un 0,7, que no es mucho, mucho mayor que la de la gripe habitual, entre pacientes mayores, por encima de los 80 años, sobre todo, se ha visto que tiene una letalidad de entre el 2 y hasta el 4%, que es lo que está ocurriendo en Italia, por ejemplo, que tiene una población muy envejecida.
Claro, es que no olvidemos que Europa... ahora mismo somos una población que somos viejos todos, o sea, yo no, pero los demás sí, y que dentro de poco nos vamos a quedar sin chavales, que esto va a llevar a un baby boom, esto de la cuarentena, porque no nos olvidemos que la gente va a estar encerrada en su casa y igual dentro de 9 meses tienes a 50 niños que se llaman corona o virusín o alguna cosa así.
Bueno, me gustaría añadir un dato que se ha descubierto recientemente y que además sí que me parece que es de importancia porque se está oyendo mucho, incluso yo lo decía, que solo mata a los abuelos y a la gente con patologías previas. Pero sí que se está viendo que en comparación con la población asiática, por ejemplo, parece que los jóvenes españoles tienen por genética, bueno, españoles y de cualquier país del Mediterráneo, por ejemplo, en los italianos también se está viendo que los jóvenes responden como mucho más agresivamente al virus y la propia respuesta del sistema inmune es tan brutal que en algunos casos, si no se trata adecuadamente y tal, puede incluso conducir a la muerte. O sea que sí que causa mortalidad en gente joven y parece que incluso más en los países del Mediterráneo. Entonces, bueno, mucho cuidado, chicos, que simplemente es un dato más para seguir cumpliendo la cuarentena y tener mucho cuidado.
Pero
COVID.
Bueno,
COVID me parece COVID. Un nombre más mono. Y además es más.
Pues sí. A ver, y hablando de todo esto, ¿qué podemos esperar de los síntomas del COVID-19? ¿Cómo se van a manifestar?
Vale. Bueno, hay tres síntomas que son tos seca, disnea, que es la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire, y fiebre bastante alta, fiebre por encima de 38 grados. Estos son considerados los síntomas más característicos del coronavirus, que como vemos son un poco diferentes de los de la gripe o el resfriado común. Por ejemplo, pues los dolores musculares de la gripe o el moqueo típico del resfriado no lo vamos a tener en el COVID. De todas formas, también se está viendo que tiene una amplia variedad de formas de presentación, es decir, que si eres una persona joven y sana, es posible que lo pases como una gripe o incluso como un catarro o incluso de forma asintomática, que ni siquiera te enteres de que lo estás pasando. El problema es que, sin embargo, en personas más mayores o que tengan una patología previa, sí que se pueden presentar como una neumonía muy grave que obligue al ingreso hospitalario y además con mucha dificultad respiratoria, porque esto sí que es una característica de este virus que no comparte, por ejemplo, con la gripe o con el virus de resfriado común.
O sea, que lo que podemos esperar para darnos cuenta de que tenemos coronavirus es tener fiebre, tos y que nos cueste respirar un poquete, ¿no? Y que las personas mayores lo tendrán más chungo con esto. Obviamente, pues el abuelo que se haya contagiado, que tenga ya la salud un poco tocada, lo va a dejar jodidillo. ¿Cuántas ¿cuántas muertes se pueden esperar? O sea, ya sé que esto es muy catastrófico y un poco morboso, pero ¿cuántas muertes podemos esperar del coronavirus? No me estoy refiriendo a nivel mundial, sino a nivel de España, por ejemplo, que se podría extrapolar a otros países que tengan las mismas santas pelotas de hacer las cosas mal como aquí. ¿Qué podemos esperar de la gente? ¿Que se muera una gran parte de la población anciana o que empiece a afectar también a otros grupos más jóvenes?
A ver, en principio, aquí el tema, más que la gravedad del virus en sí, es el tema de la gravedad del virus, que es mayor que la de la gripe común, pero sobre todo que se transmite de una manera mucho más rápida. Es decir, que en vez de tener 1.000 casos al día, como podríamos tener en época de gripe, tenemos 10.000 y al día siguiente 15.000 y al día siguiente 20.000, y eso no lo puede absorber el sistema sanitario. Claro. O sea, aquí realmente el problema está en que si pudiéramos tratar a toda la gente que se fuera infectando, seguramente la letalidad sería bastante baja, o sea, se moriría bastante poca gente. El problema es si el sistema ya está sanitario está totalmente saturado y no podemos absorber a la gente que se va poniendo mala y no los podemos tratar adecuadamente, entonces sí que se dispararía la mortalidad, que es lo que está ocurriendo ahora mismo o va a empezar a ocurrir en Italia.
Y en Italia ya se ha tomado el punto de triaje, de separar a la gente que tiene posibilidades de sobrevivir de las que no vale la pena invertir tiempo. Eso es muy fuerte decirlo en pleno siglo XXI, en un país europeo moderno, que patatín, que patatán. O sea, la gente la está palmando. Yo no quiero sonar alarmista ni nada, pero ya podéis cuidar a vuestros abuelos, si te parece, podemos hablar también del origen de este virus, porque se ha hablado que ha sido diseñado por los militares de no sé dónde para acabar con la población de no sé qué. Se ha hablado también de que es un virus del espacio exterior, que no es coña, se ha hablado también de eso, te lo digo.
No me había llegado,
pues,
esa
información, que
vaya, qué fantástico.
Hay canales de YouTube que he visto últimamente que hablan de que puede ser un virus que venga del espacio exterior, por eso es tan chungo de la muerte. Pero no quiero entrar en historias extrañas. Yo quiero saber el origen de esto, porque también lo más creíble de lo que hemos oído es que viene del pangolín o del murciélago. El pangolín, para el que no lo sepa, es un bicho súper adorable que es como una especie de armadillo, pero que te lo quieres llevar a casa y sacarlo a pasear.
Y comértelo.
Pero no comértelo. Bueno, yo respeto que la gente coma lo que quiera. Y también se ha dicho que venía de ciertas razas de murciélago que se consumen allí en China, en los mercados, estos en los que puedes encontrar un montón de animales vivos y que aquí ni nos plantearíamos comer. ¿Cuál es el origen que es más verídico para esto?
Bueno, dejando al margen las teorías conspiranoicas, que siempre lo hay con estos temas, yo en principio lo que he leído en todos los estudios serios es que efectivamente tiene un origen natural y que efectivamente lo más posible es que surgiera en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, donde hay un mercado muy grande, como tú has comentado, de animales que además se mantienen vivos allí, con lo cual hay mucha más posibilidad de transmisión entre estos propios animales y de estos al ser humano. Y parece que es lo que ha ocurrido. De hecho, el coronavirus son una familia de virus que tienen la capacidad de mutar muy rápidamente y que gracias a ello de vez en cuando consiguen saltar entre especies. De hecho, no es la primera vez que ha ocurrido esto. Por eso se especula que el mecanismo ha podido ser parecido y que venga efectivamente del murciélago. Todavía no se tiene muy claro de todas formas cuál ha podido ser la especie intermedia. Se especula con el pangolín, pero bueno, no quiero entrar en ese tipo de especulaciones porque yo creo que todavía está muy verde la investigación y que seguramente dentro de unos meses sabremos más. Pero vamos, sí que ha habido dos epidemias que no llegaron a llegar a Europa, valga la redundancia, y yo creo que por eso pues mucha gente no tiene conocimiento de ellas. Pero en 2003 hubo una epidemia de SARS, que fue otro tipo de coronavirus que también mutó desde los murciélagos a través de otra especie intermediaria al ser humano y también causaba un tipo de neumonía parecida al COVID-19. Y luego en 2012 volvieron a tener otra epidemia de MERS, que también parece que fue otro coronavirus que también saltó a través de una especie intermediaria desde el murciélago al ser humano. Así que bueno, como vemos, no es una cosa rarísima de la que no hayamos tenido noticia antes, sino que, bueno, dentro de los conocimientos que tenemos históricos, parece una cosa bastante creíble que haya surgido, pues eso, en la ciudad de Wuhan, en el mercado este que comentábamos.
Entonces, los coronavirus son como una familia o como una banda del gueto, que cada uno tiene sus movidas y sus armas para atacar, pero que son todos del mismo grupo. O sea, que no es algo nuevo que haya venido del espacio exterior ni nada parecido. O sea, estamos hablando de que todos los que me has comentado han mutado o vienen originados desde el murciélago.
Exacto, todos con un mecanismo parecido al que se especula para el COVID-19. O sea, que parece probable y que sea algo parecido.
Y con las alarmas que se crearon, pues, como has comentado tú, con el SARS o con el MERS, o también no hace muchos años tampoco el H1N1 y la gripe A. ¿Qué pasa con estos virus? ¿Por qué la gente está tan acojonada con estos en concreto?
Bueno, yo creo que aquí entran varios temas, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces también, y hasta cierto punto pasó con el COVID-19, los medios de información usan este tipo de noticias para crear noticias amarillistas y llamar la atención de la gente, digamos.
El alarmismo vende, ¿no?
Entonces, exacto. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la gripe aviar y en el caso de la gripe H1N1 fue más este tipo de mecanismo, vamos.
O sea, ahí entonces me estás diciendo hay bastante alarmismo para lo que tendría que haber, ¿no?
O sea, no, yo creo que con el COVID-19, por ejemplo, se estaba yo me acuerdo de los titulares de los periódicos hace unas semanas, antes de que estuviéramos en esta situación en España, que estaban, pues eso, jugando al amarillismo y al alarmismo social. O sea, me acuerdo de titulares tipo próxima pandemia se acerca, el coronavirus tal. O sea,
pero ya ha sido declarada como pandemia, o sea, tan, sí, tan errado.
Pero quiero decir, igual no era el momento para crear ese alarmismo, o igual lo que hay que hacer es dar datos fiables. O sea, yo creo que creo que el coronavirus sí que se ha creado un poco de alarmismo al principio, pero que es un tema importante. Lo que pasa es que no se está tratando con la seriedad que merece. O sea, estamos pasando de hacer caso omiso porque no pasa nada y es como un resfriado y una gripe común y jiji jaja, a la histeria colectiva en base absoluta. Tiene que haber un término intermedio. O sea, sí que tiene importancia, pero no porque nos vayamos a morir todos. El problema aquí es proteger a los grupos de riesgo, porque es un virus nuevo, no hay vacunas, no hay tratamientos bien estudiados.
Entiendo. Entiendo. A ver, recordemos, no sé, en el resto de países, los que nos estéis escuchando fuera, cómo habrá ido, pero aquí hemos tenido crisis de papel del culo, también conocido como papel higiénico. Literalmente la gente se llevaba toneladas de papel higiénico. Aquí somos así, pero bueno. Me has comentado también que igual ha habido un poco de falta de previsión también. Después, ¿sabes? El dicho este de cuando veas las barbas de tu vecino a pelar, pon las tuyas a remojar. Lo habíamos visto ya con China. Habíamos visto casos en sudeste asiático que ya nos mandaban mensajes. Cuando empezó a entrar en Europa tampoco hicimos nada. Cuando Italia tuvo que cerrar ciudades y esto, y ahí ya nos lo tomamos un poco en serio. ¿Tú crees que tendrían que haberse preparado mejor esto? Que después de ver lo que había por ahí, no lo tendríamos que haber imaginado.
Seguramente sí. O sea, seguramente se podría haber tomado medidas antes. Igual medidas no tan drásticas como las que se han tomado ahora, pero bueno, ir adelantándose un poco a los acontecimientos. También entiendo que por una parte es fácil decir esto a posteriori, pero no es tan fácil concienciar a la gente cuando no tienes el problema encima todavía. O sea, hasta que no se ha decretado el estado de alarma, lo de quedarse en cuarentena en casa se ha llevado bastante a la ligera.
Que nos han cerrado los bares. Nos han cerrado los bares. O sea, que es algo inaudito en este país. Tú dime en la historia de España, ¿cuándo se ha cerrado todos los bares? Nunca. Jamás. Con lo que nos gusta aquí la juerga. Bueno,
pero, sanidad. Claro, siempre tenemos modelos que lo han hecho mejor. Desde luego, por ejemplo, Japón y Corea han llevado a cabo han atajado el problema de una forma inmejorable. Yo creo que son los que mejor lo han hecho, y con mucho, porque han hecho muchísimas pruebas desde el principio y han hecho un aislamiento riguroso de los casos positivos, y así es como realmente se controla una infección. También tenemos que decir que ellos tenían la experiencia previa con los brotes de SARS y MERS de los otros coronavirus que hemos comentado anteriormente.
Recordemos que hace no mucho todos los japoneses iban con mascarilla, que ya de normal lo hacían, pero iban todos con mascarilla, y se creó una alarma social que en plan de la crisis zombie va a empezar allí y tal. Ahora volvemos a lo mismo con el coronavirus, pero en otro sitio. ¿Tú crees que la sanidad de otros países, como por ejemplo Japón o Cuba, que ahora mismo se está convirtiendo en un referente también, es mejor que la de aquí? Y dentro de la misma pregunta, ¿crees que tenemos una sanidad decente aquí en este país?
Bueno,
ya sé que es una pregunta complicada.
Es complicada. Voy a empezar por el principio. Bueno, es una pregunta compleja, así que vamos a empezar por decir que yo creo que el sistema sanitario español es maravilloso. O sea, no sabemos lo que tenemos con este sistema público. De hecho, yo creo que a ese nivel estamos mucho mejor preparados que Italia para encarar esta crisis. Y además, contamos con un personal sanitario que es maravilloso y que se está dejando la piel por todos nosotros en este momento, aunque sus condiciones laborales no sean las mejores del mundo.
Sí, recordemos que médicos, enfermeras, celadores y todo el personal, bueno, no sé en concreto las guardias que harán cada uno, pero por lo menos tengo constancia de que a nivel de, por ejemplo, médicos, guardias de 24 horas es algo normal. Un médico que no está al 100% no puede estar tampoco tratando bien al paciente. Todo el tema de la falta de recursos y la falta de personal repercute directamente al paciente. ¿Qué hacemos con esto?
Bueno, esto es un tema muy profundo porque desde luego no viene de la crisis de ahora. O sea, ahora se ha acentuado porque estamos poniendo al sistema sanitario sometido a una tensión que no está normalmente, pero vamos, recursos faltan siempre. Yo he trabajado en Madrid cubriendo urgencias y lamentable los pocos recursos de personal que tenemos y sobre todo el hecho de que tengamos que soportar turnos de 24 horas los médicos, porque es imposible trabajar y tomar buenas decisiones a las 4 de la mañana cuando llevas 17 horas trabajando a destajo y no has podido cenar porque no han dejado de entrar pacientes.
Pues ahora con el tema de la masificación de enfermos y gente que vaya a urgencias y tal, tienen que estar desbordadísimos. No se nos olvide el trabajo tan grande que están haciendo los sanitarios en nuestro país y en el resto de países, porque también las cosas no las tienen fáciles por allí. ¿Tú qué crees que debería haber hecho el gobierno de España para evitar toda la mandanga esta, todo el problema con el COVID-19 que ha habido, y qué debería estar haciendo ahora para corregir, para arreglar y para prevenir todo lo que está pasando?
Bueno, lo que ha hecho mal en un primer momento está muy claro, y es retrasar mucho las intervenciones que deberían haberse llevado a cabo desde el primer momento. O sea, si realmente hubiéramos hecho como en Japón y se hubiera llevado a cabo un rastreo sistemático de casos y de los posibles contactos, hacer test y poner en cuarentena a las personas que estuvieran infectadas, seguramente no habría necesitado poner en cuarentena a toda la población, el gobierno. Y además los casos y la curva se habrían controlado mucho mejor. Luego, y además, bueno, yo entiendo que hasta cierto punto tomar esas medidas no es fácil porque es un buen varapalo tanto social como económico para el país, pero teniendo como modelo los países asiáticos y lo que estaba pasando en Italia, también creo que el gobierno ha pecado mucho de esconder la cabeza y pensar que igual en España no se infecta a tanta gente, igual no pasa lo mismo. Vamos a dejar que la situación discurra y ya cuando haya explotado tomamos medidas, que es un poco lo que ha pasado. Como esperando que, no sé, que se solucionara solo el problema o algo. ¿Y qué podrían hacer ahora para controlar la situación? La verdad es que ahora es complicado porque cuando llega un volumen como el de casos y posibles infectados como el que está habiendo en España, realmente lo único que se puede hacer es poner en cuarentena severa a toda la población para intentar contener un poco los contagios, que sí que parece que se están empezando a controlar algo. ¿Y qué más tendría que haber hecho bien? Bueno, por ejemplo, comprar EPIs porque se están infectando los sanitarios a una velocidad de vértigo. Hemos llegado ya a los 9.000 sanitarios infectados, que es un porcentaje altísimo, más alto que en ningún país del total de casos. Y bueno, es que con las mascarillas y tal que está pasando ahora, que el gobierno no se llega tarde a todas partes, como está todo el mundo buscando, todos los países buscando lo mismo porque todos tienen la misma situación de salud, no sé, el gobierno le faltan reflejos. A lo que llega para comprar mascarillas ya se las han quitado de las manos y sí, es lo mismo que está empezando a pasar también con los fármacos.
Sí, en España somos campeones en dejar las cosas siempre para el último momento. Increíble, increíble. La verdad es que yo he ido a buscar mascarillas o geles desinfectantes o como demonios se llamen, guantes incluso, y la verdad es que no hay prácticamente en ningún lado. La población realmente, o sea, los que somos los ciudadanos de a pie, estamos bastante desabastecidos. A ver, también hay que decir que si estamos cumpliendo la cuarentena y nos quedamos en nuestra casita, no deberíamos necesitar ni los guantes, ni las mascarillas, ni nada de esto, pero siempre hay emergencias y siempre hay alguien que necesita salir a la calle por lo que sea, claro, claro. Así que, bueno, desabastecimiento general para la población y para los sanitarios, que eso es lo peor de todo. Y como dices, el ritmo de infectados que llevamos en el sistema sanitario no da abasto para cubrir todo lo que está pasando.
Me has comentado que aquí tenemos, por lo que me dices, un sistema sanitario envidiable. En otros sitios, ¿cómo afrontan esto? ¿Cómo se pone, por ejemplo, Estados Unidos con un sistema sanitario de pago afrontar esto? ¿Cómo,
Qué buena pregunta. ¿Qué va a pasar?
Por ahora solo
podemos especular, porque, por la situación geográfica y tal, Estados Unidos no ha tenido todavía la explosión de casos que hemos tenido aquí en Europa. Faltan todavía unos días o unas semanas o lo que sea para que ocurra. Pero ya se está especulando que, claro, ya se ve que van a faltar camas, viendo los datos que tenemos en Europa de contagios e ingresos y tal, porque la sanidad estadounidense no es como la nuestra, no es un sistema público preparado para cubrir más o menos a todos los ciudadanos o a una parte importante de los ciudadanos. Es un sistema muy elitista y dirigido solamente a las clases y a las personas que se lo pueden pagar, ¿no? Como bien sabemos. Luego lo que comentabas tú, incluso las pruebas, seguro que hay mucha gente que incluso estando enferma nos las puede pagar, porque los reactivos son caros, y lo mismo con los tratamientos. Son tratamientos antivirales que son fármacos costosos, y yo creo que mucha parte de la población se va a quedar totalmente descubierta. Ya veremos a ver cómo hacen la contención de la epidemia, pero
a ver.
Puede ser muy grave, la verdad.
Y en Estados Unidos, a mí me da la impresión de que va a ser más jodido que aquí, pero me dices que el tratamiento es costoso. Aquí lo que nos han comentado los médicos y lo que vemos por todos los lados es que paracetamol. Tómate paracetamol para paliar o aliviar los síntomas y tira para adelante y ya te curarás. Allí la gente que no se puede permitir el paracetamol, o qué pasa, que la genética americana es especial y les sienta más a los Donald Trump a ellos.
Un segundito que termino de reírme. Pues ni una cosa ni la otra. A ver, en casos leves, como seguramente serían los nuestros si contrayéramos el COVID, pues como va a ser como una gripe y no hay ningún tratamiento específico, porque es un virus y los antibióticos no funcionan, no sirven para los virus. Lo remarco porque todavía hay mucha gente que cuando está catarrada se toma un antibiótico, por eso. Los casos más leves se recomienda paracetamol como primera opción. Para tratar la fiebre y los síntomas, y el propio cuerpo es el que va a luchar contra el virus. Pero en los casos graves, por ejemplo, lo que comentábamos antes, estos abuelitos que van a tener unas neumonías graves que les van a hacer ingresar, sí que se están probando tratamientos evidentemente no específicos, porque es un virus nuevo y no ha habido tiempo de desarrollar tratamientos específicos, pero sí tratamientos que se utilizaban para otros virus, como por ejemplo para el VIH. Y además parece que están siendo relativamente eficaces.
Sí, han salido varios artículos.
Sí.
Han salido varios artículos de que medicamentos para patologías o para enfermedades que ya se conocían antes son efectivos. Además, oye, no sé si esto será coña o no, pero he visto varios artículos ya por internet sobre que cierto componente del cannabis, lo que todo el mundo conoce como marihuana, porros, la ganja, vamos, ya sabes, cierto componente de esto ayuda o retrasa, mejor dicho, la propagación dentro del cuerpo del COVID-19. Se ha hablado incluso de que en Alemania tienen o han desarrollado o están desarrollando o acabando de desarrollar una cura para el coronavirus. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué tratamiento es el que nos tenemos que creer? ¿Cuál es el de verdad? ¿Va a ser efectivo? ¿Están las farmacéuticas aquí especulando con nuestra salud? ¿Qué pasa? Cuéntame.
Uy, cuántas preguntas.
Sí, además todas a la vez. Ya siento.
Por zanjar primero el tema anterior, eso. El paracetamol no es caro, como decías, pero un ingreso hospitalario, una cama en UCI, un soporte respiratorio y los tratamientos estos nuevos que se están probando para el coronavirus, sí que puede ser muy caro. Y yo creo que hay mucha gente en Estados Unidos que no va a poder cubrir esto, como ocurre, por ejemplo, con los tratamientos de cáncer. Claro, es algo inconcebible para nosotros, pero morirte por no poder pagar un tratamiento. Pero allí no está fuera de lugar.
Morirse de pobre, que se le suele llamar.
Sí.
Y respecto al otro,
las farmacéuticas. Respecto a lo de el cannabis, todavía no he leído nada, pero bueno, realmente sí que es verdad que el cannabis tiene bastantes aplicaciones medicinales y que además hasta hace no mucho no se estaban estudiando porque estaban muy mal considerados socialmente. Así que bueno, todo puede ser. No voy a decir ni que sí ni que no. Y luego el tema de la vacuna. Lo que he leído yo es que todavía está en fases de desarrollo, que además es lógico, claro, es algo muy nuevo. Normalmente los medicamentos tienen que pasar varias fases de control para que se puedan recetar a la población de forma global, porque claro, una vacuna lo que se busca pues eso es que sea algo seguro, que se le pueda dar a toda la población, que no tenga efectos secundarios. Entonces me imagino que para llegar a ese punto todavía nos quedan unos meses. Por lo que he leído yo, se espera que entre 12 o 18 meses se tarde en desarrollar una vacuna definitiva que se pueda administrar a la población de forma general.
O sea que tenemos un año para no morirnos, básicamente. No, buah, me estás acojonando. Y las farmacéuticas. Bueno, sí, dime.
Nosotros seguramente no nos vamos a morir. Los que nos tienen que preocupar son los grupos de riesgo. Ahora mismo se trata más bien de responsabilidad social para no colapsar el sistema sanitario y proteger a nuestros grupos de riesgo, porque eso sí, a diferencia de la gripe, no tenemos una vacuna eficaz todavía para proteger a estos grupos que tienen más riesgo.
Además, hemos visto aquí en España, yo de fuera de España tampoco he visto mucho de el tema este de la cuarentena, la gente tomándoselo a risa, a cachondeo, tomándoselo como unas vacaciones, vámonos al pueblo, vámonos a la sierra, aquí no pasa nada, yo sigo saliendo a la calle sin ningún problema. ¿Qué pasa con esta gente? Obviamente, si nos están avisando que nos quedemos en casa, por algo será. Estas personas que se niegan a seguir con los protocolos, y estas personas que por ejemplo se juntan en meetings o en manifestaciones que son muy buenas y todo lo que quieras, que defiendes tus ideales, pero no ha sido un poco gilipollez con el tema del coronavirus montar meetings políticos? No hablamos de política, solo del hecho de que es una gilipollez de montarlo, o montar una manifestación como la del 8M con una gran participación. Ahí eso no era un caldo de cultivo para esto. ¿No ha sido una idea nefasta permitir todo esto?
Pues seguramente, pero lo que decíamos antes se ve muy claro a posteriori. Pero vamos, sí, yo creo que igual hay medidas concretas que se deberían haber tomado antes, como las de grandes aglomeraciones de personas.
Que yo sigo cabreado porque me han cerrado los bares, O sea, un saludo al Posturas y espero que volváis a abrir pronto. Que se me ha quedado en el tintero lo de las farmacéuticas.
Iba a volver también.
¿Tú crees que tienen ahí intereses ocultos o que han pergreñado, gestado toda esta mierda para sacar beneficio?
Pues creo que lamentablemente no. ¿No? A ver, es una sociedad capitalista y desde luego se están aprovechando del problema, pero como hay mucha gente que se enriquece durante las guerras, es un poco el mismo sistema, no han generado ellos la crisis, pero si se pueden aprovechar, ¿por qué no lo van a hacer? No, son empresas, al fin y al cabo, que no me parece nada bien, Yo estoy totalmente en contra de las farmacéuticas como empresas privadas. Y menos mal que el tema de los fármacos está más regulado que otras cosas, pero sí, por ejemplo, sí que hemos visto cómo se ha inflado el precio de las mascarillas quirúrgicas, por ejemplo.
Es verdad, o sea, al nivel del papel del culo, ¿eh? Ya, y son objetos de lujo. Yo he ido al supermercado, unas horas antes de esta entrevista, aparte de que había cola para entrar en el supermercado, por cada persona que salía dejaban entrar a una. Esto es acojonante, que tenemos tanques y militares en los pueblos y en las carreteras. ¿Qué cojones está pasando aquí? Me cago en... me gustaría acabar la entrevista ya, si te parece bien, con que me hablases de los colectivos que más peligro tienen con el COVID-19, con el coronavirus, y no solo los abuelos, que ya hemos hablado que son los potenciales perjudicados para esto. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, personal sanitario, me estoy refiriendo a cuidadores, a gente que trabaja cara al público y que se ven obligados a estar con gente que les tose en la puta cara. ¿Qué pasa con estos colectivos? ¿Cómo podemos intentar ayudarlos? ¿Cómo ponemos una solución a esto?
Voy a empezar remarcando una cosita respecto a los sanitarios, y es que aunque lo que hemos comentado antes, aunque estén haciendo un trabajo increíble, necesita la colaboración de todos los ciudadanos para poder hacerlo. Que sé que es muy duro el tema de la reclusión, y además que es posible que se vaya a alargar más de los 15 días que se decían en principio, pero si no frenamos un poco la cadena de contagios, por mucho que trabajen los sanitarios, no van a dar abasto para atender a todo el mundo. Si faltan recursos, al final van a aplicar los protocolos de triaje que se están empezando a aplicar ahora en Italia. O sea, se atenderá gente joven primero, y gente que tenga más posibilidades de ser salvada, y seguramente pues no se podrá atender, por ejemplo, a personas muy mayores que tienen unas posibilidades bastante limitadas de poder salir del episodio este. Entonces, de verdad que sé que a nivel individual no es una enfermedad importante, pero estas medidas que se están tomando es por algo.
Deben ser respetadas. No nos olvidemos de... Yo me quedo en casa, ¿vale? Todos, yo me quedo en casa. ¿Que tenéis ganas de salir? Pues os asomáis por la ventana. ¿Que tenéis calor? Pues os pegáis una ducha de agua fría. ¿Que queréis dar una vuelta? Si tenéis pasillo, pues andáis arriba y por abajo. Que hay muchas maneras de mantenerse entretenido en casa. Además, ahora con todo esto del internet y tal, lo tenemos muy fácil. Así que quedaros en casa.
Sí, desde luego, tengo entendido que bajar...
Dime.
Eso, que igual de importante que quedarse en casa, yo entiendo que todos tenemos necesidades que cubrir de tipo alimentario o bajar a pasear al perro, pero lo que sí que es importante es tener un poco de cuidado, por ejemplo, a la hora de tosernos en el brazo, que se está diciendo mucho, pero es súper importante, lavarnos las manos frecuentemente. Si tenemos un gel hidroalcohólico, podemos bajarnos con él a la calle y hacernos un par de lavaditas, que no cuesta nada. Y de verdad, esas medidas a nivel que se pueden tomar a nivel individual y no cuesta nada, se notan un montón. Luego también lo que se ha dicho de intentar no acudir a urgencias, a no ser que sea un caso grave, que desde luego las urgencias siguen estando para atender a casos graves. No se va a dejar de atender a nadie que lo necesite, pero no están para que nos vayamos a pasear, a toser al hospital y a distribuir coronavirus cuando está cursando como un catarro normal o como una gripe.
A ver, que no olvidemos que lo que he dicho, que el gremio sanitario es uno de los colectivos más expuestos a esto. Y si se ponen malos nuestros médicos y nuestras enfermeras,
sí, y ya no solo por
nos vamos a quedar sanitarios sin nadie. O sea que... Perdón,
ya no solo por los sanitarios, sino porque se ha demostrado que al principio de la epidemia uno de los principales focos de contagio parece que fue en los hospitales, porque...
Claro, claro. Hay hacinamiento y hay poco conocimiento también de lo que te está pasando. Y, por ejemplo, los cuidadores de gente mayor y tal también están muy expuestos. Profesores en los colegios y en las guarderías. Que hay mucha gente que se piensa que por tenerte que quedar en casa porque te han dicho que te quedes en casa, te lo tienes que tomar como unas vacaciones. No. Tenemos que recordar que esto es una pandemia, que está ya clasificada como pandemia.
Sí, sí, ya está en todos los continentes. Absolutamente.
Que ya te digo, si alguno de vosotros habéis jugado al Plague Inc., os lo vais a gozar con todo esto del coronavirus. Yo ya casi me lo he pasado. Y a ninguno le he puesto de nombre coronavirus, pero bueno. Oye, pues, Violeta, muchísimas gracias por tu tiempo.
Ay,
dime.
Quería decir una cosa más.
Cuéntanos.
Sí, respecto a los cuidadores y personal sanitario y tal. Bueno, que tengo un dato interesante que lo había visto más veces, pero como no lo había visto en ningún sitio oficial, no sabía muy bien si darle crédito o no, pero parece que también en la gravedad de la infección por COVID-19 importa mucho la carga viral, o eso, por lo menos parece que hay datos que apuntan a que puede ser que la carga viral influye en la gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que un sanitario, por ejemplo, que está expuesto a tantos virus, al final no es lo mismo estar expuesto a 1.000 virus que a 10.000 partículas de ese virus. O sea, parece que tienes muchas más probabilidades de tener una forma grave de la infección si es el caso de que has estado expuesto a 10.000 virus antes que a 1.000. O sea que sí, es importante también por eso limitar un poco el contacto, si tenemos síntomas sobre todo. También quería comentar que el tema de las mascarillas, que es, bueno, que parece que hubo un poco de paranoia global con el hecho de ponerse absolutamente todos mascarilla. En principio, los únicos que tienen que ponerse mascarilla son los pacientes de coronavirus y la gente como cuidadores y personal sanitario que está en contacto directo con ellos. O sea, nosotros que somos personas sanas y salimos a la calle, en principio no tenemos necesidad de ponernos mascarillas, que es que además, como están faltando en los hospitales,
a la gente
lo digo para que nadie haga copio de mascarillas, por favor.
Ni mascarillas, ni papel del culo, ni arena del gato, que casi me dejáis sin limpiarle el arenero al gato. Que, oye, que la gente, yo he visto que se han puesto incluso a hacer campañas de cose tus mascarillas en casa y mándanoslas a tal centro hospitalario porque estamos sin nada. Se han visto campañas desde China. Que se tenía como, hoy fíjate que son los culpables de todo, no son los culpables de todo, los culpables somos nosotros. Desde China se ha mandado un montón de ayuda, o sea, están enviando ahora test, mascarillas y desde Cuba también. De los principales focos comunistas extremos del mundo están ayudando al resto de la gente. Y me parece un detalle muy bonito. Desde la población a nivel individual también hemos visto bastantes detalles bonitos entre la gente, como ayudas, colaboraciones, se han puesto en marcha proyectos para ir a hacer la compra a gente mayor que no pueda salir a la calle o que tenga problemas para evitar contagios. La verdad es que el ser humano es capaz de cosas muy bonitas, pero también de cosas repugnantes. Como te iba diciendo antes, muchas, muchas gracias, Violeta, por invertir tu tiempo con nosotros. ¿Alguna cosilla más que quieras decirle al público?
Ay, pues creo que hay una cosa que se nos ha quedado en el tintero y que no hemos hablado del tema de la transmisión, que además sé que hay muchos bulos con eso también.
Cuéntame, dime. ¿Qué bulos podemos...?
Eso, todo el tema este de cómo se adquiere el coronavirus y que, cuáles son las medidas que hay que tomar, veo que hay un poco de lío al final.
Yo lo que he visto un meme que hay por internet, que es sea un héroe, tose como Batman, que es el que más gracia me ha hecho.
Ese está muy bien.
Dime.
Eso, que lo único que está demostrado, por lo menos hasta ahora, es la transmisión directa a través de gotitas que esparcimos al toser o al estornudar. De ahí lo de tosernos en el codo y de ahí lo de guardar un metro y medio de distancia de seguridad.
Pero si después toses en una barandilla y todo el mundo toca esa barandilla, pues todos contagiados. O sea que ser claro, un poco responsable.
O si te tosa, exacto.
Oye, pues muchas gracias, Violeta. Antes de despedirnos, ¿quieres darnos algún apunte más, alguna explicación? Cólmanos con tu sabiduría, por favor.
Bueno, pues sí, quería comentar una última cosita que sí que he visto circulando informaciones contradictorias y quería aclarar un poco, por lo menos con la idea que yo me he quedado, del tema este de tomar ibuprofeno, si es bueno, si es malo, si puede agravar la infección. Parece, según dice la Agencia Española del Medicamento, que no hay ninguna evidencia de que claramente el ibuprofeno agrave la infección. Entonces, no recomiendan que la gente que siga algún tratamiento crónico con ibuprofeno o algún otro antiinflamatorio no lo debe dejar. Pero, sin embargo, sí que si tenemos fiebre, es preferible en principio tomar paracetamol para tratarla antes que ibuprofeno, porque aunque no esté confirmado, como es un virus tan nuevo, más vale prevenir que curar. Porque no tenemos ningún dato que sea 100% seguro.
O sea que vamos casi casi a ciegas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por tus consejos. Creo que va a ser la primera entrevista que hacemos en la madre del topo y tenemos que esperar a que haya una crisis mundial. Muchísimas gracias. Un placer. La entrevista.
Muchas gracias a vosotros, chicos. Espero haber aclarado alguna cosa que me parece una labor, vamos, que moralmente pienso que la tengo que hacer como personal sanitario, y más siendo que ahora, por el momento, hasta que no me llame el ministerio, a filas no estoy en activo, con lo cual es la única manera de la que puedo contribuir. Que eso, en todo caso, siempre mi información de organismos oficiales. Que yo tampoco soy experta en el tema, simplemente he intentado recopilar información de sitios fiables y hacer una síntesis de una forma lo más didáctica y divulgativa posible, y que espero haber aclarado alguna cosa, ¿o no?
Oye, yo me he quedado obnubilado y eso, que me ha quedado todo clarísimo, la verdad. Pues volvemos al directo. ¡Hasta ahora! We'll be right back.